Buenas noches, bienvenidos a una nueva reunión de este Club y Más organizado por Río Revuelto. Este intento de establecer un espacio para monitorear las tendencias, inaugurar nuevos modelos de pensamiento, discutir en el fondo sobre las cosas que van pasando permanentemente en esta realidad tan cambiante. Y es muy importante hoy para nosotros estar acá una vez más revalidando este espíritu y tratando de encontrarnos en el diálogo, en la discusión, por más que por momentos la discusión pueda a veces ser un poquito más álgida, pero siempre tratando de entender que ese es el espíritu, ¿no? Siempre tratar de dialogar. Quiero hacer una llamada o una referencia una vez más de por qué, cómo se llega o por qué es esta importancia que le damos acá a la discusión en vivo y a la discusión en vida, o sea, con vida, poniendo las cosas sobre la mesa, poniendo nuestra realidad sobre la mesa, sin asustarnos y sin negar las cosas que van ocurriendo y tratando de establecer a partir de ahí, nuevas ideas, cada uno siempre dentro de su libertad tiene su idea y sus ganas de hacer las cosas como les parezca, pero es fundamental para nosotros poder discutir e intercambiar esas visiones. Una de las preguntas que más últimamente le estoy haciendo a la gente es ¿cómo se imagina en el ideal de su vida, ¿no? ¿En qué tipo de proyecto, en qué tipo de organización, cómo se imagina y qué se imagina haciendo en ese proyecto? Esto a cuento de cómo se desarrolla y cómo se instancia el potencial productivo de ideas, de vocaciones o de deseos de una persona, ¿no? Y estoy percibiendo cada vez con mayor intensidad que la respuesta tiene la siguiente forma. Tiene una forma de, a mí me gustaría poder hacer tal cosa. Y en ese hacer tal cosa es un conjunto de acciones o de actividades, ¿no? Y cómo cuesta tratar de pedirle a ese sueño, requerirle a ese ideal, algunos parámetros específicos de una voluntad, de una misión, de lograr determinada cosa o de tener, aunque sea bien en abstracto, de tener determinado impacto en el mundo, ¿no? Y yo pensaba el otro día, ¿por qué? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se genera esa situación de disociación tan fuerte y de negación para pedirle al sueño de uno que sea un sueño integral, completo? Si estás soñando, si estás deseando, pedile todo lo que puedas. Pedile a tu proyecto, pedile a tu diseño de vida. Quiero, en tren de pedir y de soñar, quiero hacer esto, me gustan estas actividades, pero aparte me gustaría que esas actividades sirvan para determinada cosa en el mundo, muchacho. Que sirva para algo. No, porque si no, de nuevo, estamos en una situación que en donde parece que nuestro deseo de máxima es que las actividades con las que vamos llenando nuestros días sean más o menos digeribles o agradables. Se nos está negando un campo fundamental del deseo y de las aspiraciones humanas, que es que aparte de poder gozar o padecer lo menos posible de lo que hacemos, eso nos dé esa tan especial y lujosa gratificación de sentir que esas actividades están alineadas, están orientadas a una visión que tenemos del mundo, a nuestros ideales más profundos, a cómo vemos la realidad. No simplemente aspirar a que podamos subsistir de una forma u otra y más o menos arañando, sino que si vamos a soñar, y eso no quiere decir que los sueños sean fáciles de lograr, hay veces que quizás uno puede estar, décadas hasta que logra lo que quiere. Y eso tampoco quiere decir que uno no pueda disfrutar parcialmente de ese camino. Pero ¿qué pasa que está costando tanto pedirle cosas al deseo y a los sueños? Pedirle cosas, sobre todo cuando la consigna es, vamos a pedir a lo grande, ¿no? No dejemos de pedir a lo grande. ¿Y saben qué me respondo yo? me respondo a la hora con esta pregunta que les planteaba inicialmente de ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no podemos hablar de eso? ¿Por qué no podemos plantearlo? Y una de mis primeras respuestas intuitivas es que esto se permite, esta negación viene a la luz de la incapacidad de dialogar y de hablar con nosotros mismos y de intercambiar opiniones y de pedirle cosas. Porque si nosotros dialogamos, y esa es la idea de este espacio, dialogamos para tratar de alimentar nuestros ideales, para tratar de inspirarnos en el ideal del otro, del de al lado, o para inspirarnos hasta negativamente, decir, mira, todo lo que él quiere yo no quiero hacerlo. Pero me llama la atención y planteo esta hipótesis de coexistencia y de retroalimentación entre esta imposibilidad de pedir, de soñar, de desear integralmente y esta incapacidad de nombrar, de transformar en palabra, de encontrarse con otra gente a discutir sobre las cosas más profundas que surjan y a donde vaya el diálogo y te la bancás. Y no estar conteniendo una situación. Porque me parece que, si no, esto tiene una repercusión directa en nuestra consistencia, en nuestro deseo, en nuestra posibilidad de, aun cuando nos dan nominalmente y nos dicen, ¿qué es lo que más querés? ¿Cómo lo harías? En tu ideal. No te digo que lo puedas hacer ni mañana, ni pasado, ni en 5 años. Pero ¿cuál es tu ideal? ¿No está bueno siempre tener un ideal, una valoración de, independientemente de en dónde o cómo está uno en un momento dado, tener un ideal? ¿Tener un ideal? Interrogarse acerca de, bueno, ¿pero qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo mejor? En ese sentido, bueno, este es el espíritu de este espacio, que cuando nos encontramos en este grupo maravilloso de gente que estoy viendo acá en el aula 13, de estos amigos, y nos encontramos en la Trasmi, comandada por Rolo y por Pablo, tratamos de encontrarnos para sacarle lustre a esa posibilidad de imaginarnos un futuro y de pedirle cosas a ese futuro. Si no lo podés plantear acá, si no lo podés poner sobre la mesa, difícilmente el futuro te lo va a entregar. Este es un pequeño ritual para invocar y para pedirle cosas a la realidad y al futuro, muchachos. Así que animémonos a poner las cosas, porque esa transformación de idea, de sentimiento en palabra, esa colectivización, ese encuentro, y por eso les digo que hoy el Aula 13 tiene unas cuantas personas acá de carne y hueso en presencia que estamos discutiendo, esa traslación, esa voluntad de encontrarse con los demás es un guiño a que el día de mañana uno pueda encontrarse con esos sueños y con esos ideales y nunca tenga que seguir inhibiendo ese diálogo. Es decir, el acto de proponerse algo, de desear algo, es también un acto de diálogo y de compartir, de poner las cosas en claro, de tratar de transformarlo en una palabra y, lo que es mejor, tratar de esa palabra brindarla, dársela al otro, dársela a los demás. Bueno, mi nombre es Carlos Lavagnino y estoy acompañado, como siempre, por mis analistas que producen esta reunión, que son Laura Marajowski y Greta Struminger, y por todos ustedes, por supuesto, todos buenas noches. ¿Y cómo les va, chicas?
Hola, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno,
bien.
Bueno, me pueden contestar. Bueno, después de este comienzo tan lindo, les vamos a contar algunas cositas. Como siempre, tenemos con Betty un salpicado de noticias, tendencias, fenómenos. Bueno, primero vamos a empezar con algunas cositas cortitas. Les queremos contar, bueno, ¿se acuerdan que hace un par de reuniones yo les había traído acá un material? Habíamos estado charlando acerca del eyeballing, esta mini tendencia en donde mucha gente lo que hacía era ingerir alcohol a través de los ojos. siempre marcándonos en una línea de, bueno, una tendencia vinculada justamente con cierta saturación experiencial y con la búsqueda de sensaciones fuertes. Bueno, en esta línea les quiero contar acerca del planking, que es un... Les cuento en qué consiste exactamente. El planking, que lo inventaron dos chicos, si no me equivoco, ingleses, consiste en lo siguiente. Miren lo que es este pasatiempo. La idea es que uno se acueste boca abajo, lo más rígido posible, de ahí viene el término, ¿no? Como planchado, con los brazos pegados a los extremos del cuerpo y los pies estirados. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Qué es lo peligroso? ¿Qué es lo arriesgado? La idea es que las personas hagan esto en lugares lo más exóticos posibles, o sea, lo más peligrosos posibles, como decir, superficies, como por ejemplo el borde de una ventana, no sé, lo que se quieran imaginar. Sacarse una foto, tomarse una fotografía y subir esto a internet. Se supone que este hobby, bueno, de hecho tienen incluso un sitio en Facebook, después les voy a pasar el link para que si quieran chusmear. Esto, aunque no lo crean, es real, existe.
¿Vos hiciste Dani planking alguna vez?
Mi condición de empleado público me impide.
Me impide hablar. Bueno, fíjate igual que hay como de todo un poco. Por un lado están los que hacen estas cosas, por ejemplo, se sacan fotos encima del escritorio del jefe, como cosas más burlonas. Pero esto empezó a tomar una beta justamente bastante más peligrosa, vinculada con todo lo que tiene que ver con esta búsqueda de la cual hablo vamos antes, ¿no? Como más adrenalínica. Y fíjense lo que pasó esta semana, cómo surge a la luz todo esto. Un incidente en Australia, esto sí, y un chico murió haciendo esto. Por eso ahora surgieron varias notas esta semana sacando a la luz esta mini tendencia que yo rescato y que les comento en el marco de, bueno, de esto que vamos recopilando, ¿no? Distintos testimonios sobre esto. El chico lo que hizo es hacer planking justamente en una cornisa. Y bueno, obviamente murió. Así que bueno, Greti, no sé vos qué tenés en esta línea para comentarnos.
Sí, en sintonía con esto también hay otra práctica que se llama car surfing, que bueno, es justamente surfear en el auto. Consiste en que mientras hay una persona manejando, el acompañante se sale del auto, se trepa y hace como que surfea con el auto en movimiento en el techo, en el capot o en el, no sé cómo se llama, el capot de atrás, digamos.
Pero escúchame, la consigna es que el copiloto en movimiento tiene que salir del asiento del acompañante o ya puede empezar la movida en el techo.
Mira, yo anduve investigando un poco, vi un par de videos y vi las dos variantes.
Ah, bien.
Obviamente necesitas un auto con techo. Bueno, nada, una cuestión absolutamente, imagínense, peligrosa. De hecho, muchas veces en los videos que yo estuve viendo, como para entender en qué consistía esto, había como siempre en los nombres de los videos, por ejemplo, a 70 km por hora, a 35, como que cuanto más velocidad es como que es la ola más grande, digamos. Y bueno, nada, el peligro de esto es, por supuesto, evidente. Acá hay como una especie de sección, yo busqué información en Wikipedia, que dice que los riesgos son realmente serios, contusiones cerebrales, fracturas de cráneo, de cuerpo, sangrado interno, bueno, cosa muy peligrosa. Y en línea con esto también les comento que hay otra tendencia que es similar, que se llama ghost riding, es decir, el conductor fantasma, digamos, que es justamente cuando la persona que está manejando deja el auto en marcha y sale del auto para surfear, que es todavía peor.
No, pero bueno. Disculpame, ¿cómo?
Y le pones una piedra al acelerador, pasa una recta y haces alguna payasada, es decir, no sé si necesariamente subirte al auto, pero dejar que el auto siga por la suya, digamos.
Sí, sí, yo también lo había leído eso. Pero bueno, uno se imagina hasta dónde se puede llegar, ¿no? Como que cada vez más arriesgadas, más peligrosas. Obviamente uno piensa no solo en la salud ni integridad de la persona que lo está realizando, la gente que está alrededor también. Nada, como para ir monitoreando, ¿no? ¿A dónde va esta búsqueda de emociones fuertes?
Yo quería agregar una cosita que también se mencionaba acá en Wikipedia, que es que hubieron dos películas que como que trajeron de nuevo la ola de estas prácticas. Una es del 85 y se llama Teen Wolf, yo no la conozco, y otra que se llama Greenhouse, que es una película de Tarantino y Robert Rodriguez, que son directores que ya hemos analizado acá en cuanto a las prácticas que fomentan.
Sí, Greenhouse Greenhouse es bastante reciente, de hecho.
Es del 2007.
Así que bueno.
Bueno, ustedes vayan comentando a medida que vamos a ir cubriendo los materiales. La idea es hacer comentarios para las discusiones que vayan surgiendo. Estos son disparadores. Como siempre, tratamos de encontrar algunas tendencias. Algunas de ellas quizás, por supuesto, no tienen una gran representatividad en cuanto a la cantidad de gente que se ve afectada por estas prácticas, pero van dando ideas de algunos rasgos de la cultura y de cómo se van configurando algunas prácticas que, bueno, quizás nos inspiran para entender un poco algunos fenómenos que quizás no llegan a después manifestarse de una forma tan extrema o tan estúpida, pero que, bueno, marcan algo, ¿no?
Sí, esas son tendencias súper incipientes, así que... Bueno, y de las saturación experiencias les proponemos un salto quizás a la parte más, a la saturación creativa, por ponerle un rótulo. Y bueno, que queremos contarles un poco acerca de esta también nueva tendencia, nuevo movimiento en la parte artística, en el arte, en cuanto a rescatar relatos de clásicos infantiles para adaptarlos ya sea a la pantalla grande, en el caso de películas de Hollywood, o bien series. Son como ondas, ¿no? Habíamos hablado de los vampiros, de los zombies, y ahora está esta cuestión de los cuentos infantiles. Y simplemente les quiero leer una partecita de una nota que salió en la revista Eñe, que habla un poco de, refiere un poco a cuáles son las posibilidades creativas para una persona que quiere contar una historia. A la hora de contar una historia, cuáles son como los caminos posibles, ¿no? Como para ir pensar o reflexionar un poco acerca de cómo esto se puede, este fenómeno se vincula con este agotamiento de ideas. Dice, Borges llegó a postular que la historia de la literatura se reduce a la reiteración de cuatro relatos. El que cuenta los avatares de una ciudad sitiada y defendida por hombres valientes, el que narra el regreso del héroe a su patria, el que sigue el derrotero de una búsqueda y el que mitifica el sacrificio de un dios. Cuatro son las historias durante el tiempo que nos queda, seguiremos narrándolas, transformadas, pero al fin seguiremos narrando esas mismas historias. Bueno, como que, ¿no? Estos como cuatro caminos. Me había como llamado la atención esto de... Bueno, obviamente citan algunos libros, ¿no? Como la Ilíada, la Odisea, que justamente responden a estos cuatro argumentos centrales. Y plantea que en la Edad Media surge como un nuevo canon, que es en algún punto el relato de los niños que se transforman en hombres o mujeres y cómo son tentados por los placeres de la carne, y son consecuentemente sancionados y luego perdonados. En el caso de el relato infantil como manera de aleccionar a los jóvenes. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los cuentos clásicos infantiles, chicos, los relatos que nosotros conocemos, desde Caperucita Roja, La Bella Durmiente, etcétera, etcétera. Y fíjense, bueno, que en estos últimos años empezaron a surgir, ahora hay una tendencia bastante más fuerte, y lo vamos a ver muy claramente porque los próximos meses vamos a estar viendo. Desde adaptaciones y películas de La Bella Durmiente, que vienen tres versiones, una la va a hacer Disney. Tenemos también tres versiones nuevas de Blancanieves. También tenemos, van a ser la precuela del Mago de Oz. Van a ser después como reversiones. Por ejemplo, van a firmar Hansel y Gretel, van a ser Hansel y Gretel cazadores de brujas. Todo siempre retransformándolo y tratando de buscarle la vuelta. Bueno, van a ser también una adaptación violenta de Peter Pan. Tienen para todos los gustos. Bueno, y también series. Bastantes series que se vienen en la misma línea. Por ejemplo, una serie que se llama Grimm, por los hermanos Grimm. Bueno, otra serie titulada Había una vez, de los productores de Lost. Y bueno, así diversos ejemplos. Como para tenerlo también un poco en cuenta y ver esto que bueno, que puede sugerir, ¿no? Más allá de la cuestión del agotamiento de ideas. Yo pensaba un poco en lo que vos decías, Char, al principio del tema de la fantasía, también de fantasear. Me pregunto cómo es que irrumpen estas historias y por ahí que están marcando, ¿no? En la vida cotidiana.
No sé si se puede, si estoy forzando mucho. Alguna vez escuché a un analista político local que casi el 70% de la tarea de una campaña es hacer que el candidato se conozca. De ahí que sea piola traer candidatos ya conocidos, actores, deportistas, pues ya tenés un montón de camino hecho. Trasladándolo a esto, una historia conocida, ya tenés un montón del camino hecho, ya sabemos quién es la de Juan Verde. Luego la película le aporta 2 gramos más de imaginación, o desaporta, habrá que verla. tal vez tenga que ver más, lo arriesgo, ¿no? No, no lo puedo probar, obviamente, por estos lados, ¿no? Más allá de una sequía imaginativa que creo que la hay, hay una apuesta hacia lo seguro. Si todo el mundo leyó Blanca Nieves, todo el mundo la conoce, bueno, hay algo, ya está instalado, y luego que nos queda, construir una historia, no, solo modificar tres partes o cuatro partes, como vos decís, aportar nuevas ideas, mezclar, que te ocurre en un ambiente espacial, y bueno, no deja de ser lo mismo en el fondo.
Qué interesante esto que decís, Dani, ¿eh? Porque a mí me parece que tenés bastante acierto, porque más allá de una cuestión de economizar energías o de eficacia, que es tal cual lo señalás, a mí me parece que ese costo o ese esfuerzo que uno está dispuesto a hacer en pos de un relato, que puede ser compensado o no por aquel que va a recibirlo o va a consumirlo o va a inspirarse en ese relato, a mí me gustaría plantear que tiene que ver con una apología de las referencias sobreconsensuadas. Es decir, lo que ya está hipertrillado adquiere un carácter de señalizador y de refuerzo de la idea de que la universal es algo inteligible y que lo compartimos todo. Esta idea bastante atractiva o pegadiza e igualmente perversa de que hay 4 o 5 relatos en definitiva para contar se acopla con esta necesidad de cuando acosan los fantasmas, ¿no? Y por eso también el arte está viendo cada vez más fantasmas y zombies y vampiros por todos lados. Habría que indagar por qué le pasa al arte también, ¿no? Yo ayer escuchaba en Arte Va la transmisión en directo que hizo la radio Blue. La verdad que realmente muy significativo, ¿no? Todas las cosas que se decían, el espíritu que imperaba en esa transmisión. Yo veo a los artistas cada vez más sobreactuados, más resentidos. Veo el modelo del arte cada vez más crítico, más en crisis, más que no saben bien para dónde ir. Y por eso también esta reafirmación de lo clásico, ¿no? Lo desactivante, lo perverso de la reafirmación de lo clásico, porque eso te delimita la cancha y te dice, bueno, mira, en definitiva volvemos todos a lo mismo, las 4 o 5 historias son siempre las mismas, ya están escritas, ya están inventadas, concéntrense, muchachos, en dar esa última milla o esos 2 gramos finales y después hacemos un concurso de a ver quién fue el mejor implementador de esos 2 gramos finales, en vez de orientar nuestras fuerzas a incentivar una redefinición completa de los cimientos sobre los cuales se establecen los relatos y las ideas en un momento de la humanidad que te está sugiriendo eso. La humanidad necesita, así como a partir de los cambios en la complejidad de los adelantos tecnológicos y de las situaciones mismas de nuestras sociedades, te están planteando, te están obligando a decir, bueno, tenemos que pensar al hombre de cero. Podemos y debemos pensar al hombre de cero. Y eso, por supuesto, que se traslada a podemos pensar nuestras vidas de cero. Pero bueno, vamos a decir, vamos siguiendo en el territorio de lo abstracto, podemos pensar al hombre de cero. Fíjate qué oportunismo, qué curioso que el mundo de la creatividad, entre comillas, viene a poner unos paños fríos en esa sensación. Viene a aplacar la fisura cada vez más ostensible de nuestros sistemas de ideas y de nuestra urgencia por los relatos. Y viene a contarnos el cuento de Caperucita Roja por décima vez, como para instalar esa sensación cíclica de que todo es un redondel, todo vuelve y todo, y estamos condenados a estar dentro de ese circuito. Y esto tiene un dato adicional que refuerza ese carácter perverso, que es la letanía experiencial de condenar a la persona adulta a volver a los cachetazos sensoriales a su infancia. Es decir, es marcarle el camino para que el tipo diga, bueno, te propongo algo, vos ya creciste y demás, la adultez, como verás, es un quilombo. ¿Por qué no empezamos a jugar? Tenés algún hijito y volvés a jugar a Peter Pan y volvés con las historias, y entonces como que va cerrando un ciclito, y la persona adulta hoy, 2011, se ve enfrentada al mismo dilema que se ve enfrentado el arte, que es, ¿avanzo, rompo o cierro en lo más chiquitito? Me abrigo, cedo a la debilidad, a la timidez. Tenemos esa misma disyuntiva. Por eso cada vez, muchachos, no se alarmen si por ahí ven dando vueltas mucho vampiro, mucho fantasma, mucha cosa voladora, porque son los fantasmas que estamos viendo todos, son los fantasmas que nos acosan y nos plantean, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Es verdad que solo existen 4 o 5 relatos?
No, perdona, que te corte. No, sí, a ver, dos cosas, ¿no? Porque vos planteabas esto como la vuelta medio obligada, los cachetazos a la infancia. Yo creo que hay una búsqueda digamos, por parte del arte y de la gente que genera estas cosas, y luego también obviamente la gente que la consume declaradamente, de volver a esa época, digamos, y de hecho acá lo menciona, es como que ese es el target también, ¿no? Generar esa nostalgia, generar esa añoranza de la infancia. Después uno obviamente puede hacer distintas lecturas en cuanto a qué implica eso culturalmente. Vos lo asociaste con el tema de una adultez poco atractiva y lo que genera, ¿no? Pero definitivamente es un objetivo que muchos de estos productos tienen, porque fíjate que están orientados a el público más adulto.
Pero por supuesto, fíjate aparte que de nuevo estamos todos deliberando en Facebook y uno ve esa herida del adulto que, por ejemplo, tiene que enfrentar el mami, mami, ¿quién es Strauss Kahn? Hoy lo escuché, es real. Mami, ¿quién es Strauss Kahn? Me mira, estamos en una lavadero del auto, y estaba esta mujer con sus dos hijos y estaba pagando la caja, yo estaba haciendo la cola, ¿no? Y ella estaba adelante y tenía dos pibes, dos guasos así de unos 10 años cada uno, una máquina de tocar cosas, además, viste, con una cosa, era un torbellino. Y entonces en el televisor del local colgado ahí arriba estaba TN. Y estaba, bueno, de repente, imagínate, el bueno de Dominique apareció en su faena mediática de estos días. Fue automático. Mami, mami, ¿quién es Strauss Kahn? Y la mujer esta me mira a mí y yo le digo, viste, ahora le tenés que responder. La mujer que dice, no, bueno, viste que hace un tiempo vinieron acá a pedirle plata a la Argentina. Bueno, eran esos. Y yo la miro y me dice, bueno, me preguntó quién era, no qué hizo. La verdad que esto simplemente lo que quiero plantearles es que está desbordada la situación. Entonces, esto viene a tratar de compaginar y de acompañar un quiebre permanente y exasperante en la realidad psicológica de quienes están comprando buzones sistemáticamente. Por eso es tan importante tratar de discutir estas cosas y que estén sobre la mesa, no debajo de la mesa. Porque todo lo que hagas debajo de la mesa después te va a venir en la forma de un vampiro, en la forma de un fantasma o en la forma de un pequeño demonio que te va a interrogar acerca de esa figura del televisor. Ah, perdón, estaba Dani. No,
pequeña. Yo una vez leí lo de Borges, no dicho por él o no escrito por él, sino otro que le hacía una relectura. Uh-huh. Y agregaba el relato de la venganza, no sé si estaba por ahí.
Uh-huh. A ver, estaba Los avatares de la ciudad sitiada y defendida por los hombres, El regreso del héroe a su patria, obviamente, El derrotero de una búsqueda, no, el tema del sacrificio de un dios. Esas son las cuatro que él menciona en el prólogo, perdón, en el apólogo de 4 ciclos, incluido en el oro de los tigres. Perdón,
a lo que quería llegar es, alguien podría, haciendo una abstracción, pensar que El Vengador Anónimo y Gladiador son dos películas que tienen el mismo tema. Pero vos las ves y no son iguales, no tienen ningún parecido. Uno transcurre en algún lugar de la historia y el otro en la calle de Nueva York. Sin embargo, los dos hablan de la venganza. No sé si alguno las tiene presentes. Uh-huh. Yo creo que eso es como un resumen muy resumido. En ese sentido, uno podría, a medida que sube, pierde como los detalles. Y desde muy arriba, y sí, desde muy lejos, una montaña y un lago parecen casi lo mismo, desde muy, muy lejos. A medida que te acercás, empezás a ver diferencias. Me parece que esa búsqueda de una concentración temática está en algún sentido buena, pero en otro pierde los detalles que son importantes.
Brito.
Vos planteabas hace un rato la cuestión de que en la adultez, digamos, es tan hostil que uno tiene como la tentación de volver a la infancia, como el tiempo, nada, de la inocencia, de la alegría. Pero al mismo tiempo, estas historias que se están rehaciendo son muy descarnadas, uh-huh. Es decir, no es un refugio, yo no las veo, qué sé yo, Hansel y Gretel es una historia horrible. Como que en ese sentido no termino de entender, o sea, como que están rescatando la parte linda, pero poniéndole lo peor de la vida adulta. Uh-huh. En definitiva, se supone que un chico no pasa situaciones como las de Caperucita Roja o las Hansel y Gretel.
Bueno, pero son delimitadores y son aspectos como para irte ablandando. Yo te puedo contar, en la funcionalidad de que yo te cuente algo trágico, uh-huh. Puede tener un efecto delimitador por un lado, pero sentar un precedente para que después eventualmente vos tengas más recursos o te pegue de manera diferente la tragedia. Vos fijate,
el umbral más bajo.
Exactamente. Vos fijate que ayer una mujer, una curadora, dueña de una galería de arte, explicaba que el artista tiene que estar en conflicto con su vida, con su obra, con que tiene que estar sumergido en la aspereza de sus circunstancias. Eso es lo que planteaba esta mujer, ¿no? Y yo creo que tiene razón en cuanto a que suele ser el denominador común la gestión del sufrimiento, es decir, cómo a través del arte muchas veces lo que se trata es de normalizar el padecimiento y la condición dramática de la vida. Cuando yo estuve en San Petersburgo, que les mostré, lo trabajamos acá, la entrevista que le hice al responsable de cultura de San Petersburgo, él planteaba directamente, en un momento me dice casi como recién, me dice, bueno, pero la vida siempre ha sido una cosa terrible. Como para, estábamos hablando de cómo se relacionaba la función del arte contemporáneo en la debacle real, por ejemplo, de determinada sociedad o de determinada población. ¿Cómo se compagina eso? Y el arte en ese sentido tiene una mirada entre complaciente, resignada y de revitalización poética del padecimiento. Es decir, si vos estás condenado a algo, si vos tenés una mirada, una filosofía derrotista, un acompañamiento artístico puede ayudar a consolidar eso, puede ayudar a que ese relato por lo menos tenga algunas características que lo hacen protocolizable, compartible y hasta rescatable por otros seres humanos.
Estético.
Sí, y aparte, de nuevo, la sensibilidad del artista es una sensibilidad ya configurada para la derrota. Entonces, si uno se encuentra, o sea, son especialistas, el artista en general es especialista en captar ese dramatismo, pero también enfrentarlo con resignación, con una elegante resignación.
Sí, con un espíritu casi puramente testimonial. O sea, me parece que carece de propuestas.
¿Testimonial de qué?
Testimonial de lo que fuera, del fracaso personal o del retrato tétrico de la realidad que perciben.
Sí, pero es más que testimonio. No es solo testimonial, no es solo dar una crónica, sino tratar de descubrir en ese destino terrible, un retazo, una mueca de lo que podría ser algo deseable, o no digo glorioso, pero una, como sentirse reconfortado en el dramatismo y en el desgarramiento de la vida. Yo creo que eso es un aspecto en el cual, por eso, muchos cuentos, como vos marcás, muchas historias infantiles, tienen un nivel, son terroríficas, sí, directamente. Y uno tiene que preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué? Digo, ¿qué función cumple eso? ¿Por qué esas historias infantiles son, plantean ese desgarramiento?
Bueno, algunos,
bueno, hay que aleccionar desde temprano.
No, algunos, me imagino, yo te podrían contestar, si bien entiendo la interpretación que haces, que son como relatos que sirven como para leccionar a los jóvenes con respecto a determinados peligros de, que obviamente eso ya por
no,
ahí
peligro,
en la
no,
cultura contemporánea es digo, la cuestión sexual y demás, ya viste,
pero
es como
no es la cuestión sexual, si las historias terminan en fueron felices y comieron perdices, es una historia de terror. Ya todos,
okay,
sabemos.
Estamos hablando de lo mismo.
Pero vos le estás dando una historia de terror al chico. Más allá de que parece. Pero vos lo estás preparando para el terror. Porque si no, no terminaría con que se casan. Si termina con que se casan, es una historia de terror. Y yo creo que la mayoría de las historias infantiles son, terminan así. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué le damos a los chicos historias de terror. Para que tengan pesadillas. Y para que, ¿sabes qué es lo peor? Para que se acostumbren a las pesadillas. Porque eso, viste, si tú tenés una pesadilla, la pesadilla funcionalmente te quiere advertir algo. Pero si la idea es que vos puedas convivir con todos estos zombies, con los fantasmas, con los vampiros, con tu mujer, que puedas convivir con todo eso, y entonces vos vas formando parte de esa secuencia y de esa vivencia en donde ya estás entregado. Estás entregado porque te devastaron. Porque te devastaron, te cooptaron culturalmente, te destruyeron toda posibilidad real de tener una fantasía, de poder construir algo diferente, te mataron.
Se me ocurren dos cosas. Una, con respecto a lo de la mayoría de estos cuentos, entiendo y me parece graciosa la figura de que si, de que son cuentos de terror. A lo que voy es que me parece que hay muchos que no sé cuántos años tienen, de qué etapa de la producción de la humanidad son. O sea, muchos me parece que son acordes a otra realidad en donde probablemente sí, casarse no era tanto un cuento de terror.
No, era, siempre fue. El problema es que vos tenías que, partías de la base de ¿qué haces? ¿Te morís en la guerra? ¿Te cortás una oreja para no hacer el servicio militar? ¿O te cambias, digamos?
Sí,
siempre en términos de, yo vuelvo a esto que decía el secretario de Cultura de San Petersburgo. Si vos partís de la base de que la vida es una cosa terrorífica y dramática, todo eso te cambia, te recalibra. Sí. Entonces sí, vos tenés que elegir cómo vas a inmolarte y cómo vas a acostumbrarte a una realidad que, de nuevo, en la mente de un chico, vos tenés que explicarle, por ejemplo, al chico... por ejemplo, acerca de la muerte o acerca de Dominique Strauss-Kahn, tenés que explicarle cosas muy bravas al pibe. Lo de Dominique, vaya y pase. Pero ¿cómo le explicás sin un sentido de la profanación? Vos, una de las tareas más sucias de los adultos con los niños es explicarle el tema de la muerte. Esa es una de las tareas más terribles. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo desde un lugar de la resignación. Esta cultura nos enseña que, mirá, llega un momento, hay en algún momento de tu vida en donde a vos alguien te sentó y te explicó, te dijo, mirá, resulta que pasa esto. Estos son, viste, te regalaron la impresora, pero los cartuchos son inaccesibles. Entonces, ahí es donde se empieza a formar y de delimitar la cancha, y en donde el relato artístico tiene toda su funcionalidad. Toda su funcionalidad. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Bueno, el mameluco todo enchastrado de Marta Minujín es una linda representación de ese trabajo sucio.
No, sobre lo que decías vos, Dani, antes de... Bueno, pero en definitiva estas historias, digamos, estas pautas o paradigmas de posibles historias, digamos, hay un montón de matices dentro de eso, un montón de detalles, y pues cómo desarrollar diversas historias. Si bien es cierto... A mí lo que me llamaba la atención de esta frase, que yo por cierto no la había leído nunca de Borges, es como pensar en desde qué lugar se pone la persona antes de ponerse justamente a crear, o sea, en qué lugar se ubica, estado mental, anímico y demás, como para pensar esto, que vos decís, estás ante la posibilidad de crear o hacer lo que quieras. Casi como que incluso me retrotraigo a lo que decía Charlie al principio, ¿no? Te dicen, pensá lo que quieras, imagínate lo que quieras, cuál es tu ideal, cuál es tu fantasía. Y ya te estás, entendés, como autolimitando desde el principio, como que iba por ahí más al estado de ánimo que te genera una frase así, y por ende que podés crear en consecuencia de eso, ¿entendés?
Bueno, sí, no, yo creo que seguir discutiendo sobre esas cuatro frases de Borges no tiene mucho sentido.
No, que
claramente fue el espíritu, está claro, y bueno, es un elemento más para ver si... creo, a ver, que estamos reciclando los relatos, las películas, es algo evidente, estamos todos de acuerdo en eso, no importa si Borges dijo 4, 5, 27.
Sí, estoy de acuerdo. Sábato también decía algo parecido y reducía todavía más los temas.
Ya está.
Pienso que esa autocensura de aquel al que uno le entrega la posibilidad de soñar y de pensar lo que se le ocurra, también tiene un correlato con ese retorno, ese reencuentro con la infancia, de la adultez. Porque pienso que es una manera de retroalimentar la idea de que no hay innovación posible. Me parece que cuando aparece ese límite, hay una conjunción tremenda entre esa incapacidad de crear, esa incapacidad de transgredir y ese sentir colectivo de que todo más o menos es lo mismo que cuando tenía 5 o 6 años.
Sí, y yo pensaba también el tema de la gente, más allá del artista, las personas que van y vuelven a ver lo mismo, tanto como con las historias infantiles como con el juego del miedo 1, 2, 3, 4, 5. Es esa repetición que el mismo el espectador la busca. Y en tanto a los cuentos infantiles, quizás esa cosa del espectador, de en vez de afrontar por ahí los problemas de la adultez, de preguntarme qué estoy haciendo con mi vida, qué proyectos tengo, qué sueños tengo, volver a las preguntas de la niñez. Y como tratar de revivir con mis hijos aquella etapa, en vez de hacerme preguntas que sean de una persona adulta. A mí me pasa, a mí me encanta el cine. Muchísimas veces voy al diario y digo, otra vez lo mismo. La otra vez, un jueves, que se estrenan tres películas y son las mismas tres, con actores diferentes. Por ahí le pusieron más efectos especiales, pero es lo mismo. Y la verdad es que uno va, a mí me pasa que con el arte busco que me sorprenda, tanto con la música como con el cine como con un libro, y me encanta el cine, y la verdad me duele mucho eso de no encontrar algo nuevo, algo que yo salga del cine y salga con preguntas, en vez de estar diciendo vi otra vez lo mismo, o sea. Y me parece que nos pasa un montón, que eso de no sentarnos a realmente cuestionarnos cosas de adultos.
Muy bueno esto que decís, Valeria. Yo lo también, para vos como una persona, un amante del cine, ¿no? Yo te planteo, ¿es un problema solo de lo que se llama el cine comercial y demás? O también lo que se llama el cine independiente, o viste, en donde uno esperaría quizás una mayor libertad creativa y demás. Es, también, ¿vos qué opinás? ¿Te satisface lo que vos ves? No sé si ves el cine independiente o pequeñas producciones y demás. ¿Te satisface eso, o eso tampoco tiene un registro de innovación y demás? De lo que vos has visto.
Particularmente me pasa que, primero y principal, me cuesta encontrarlo. O sea, me cuesta encontrar algo alternativo. Y muchas veces me pasa eso, como que siento que no hay una pregunta. O sea, como que el artista quizás no, por una cuestión de consumo, no llega a poder presentarse con ideas nuevas. Porque, digamos la verdad, o sea, lo que vende o lo que puede llegar a llenar un actor, quizás una obra es lo más comercial. Entonces,
bueno, depende, porque fíjate que en estos espacios que ahora están tan de moda, viste, tipo Bafis y demás, uh-huh, en donde el circuito no solo que ya genera su propio sistema de consumo y tiene su, sí, propio público, y la gente va y hay colas importantes para ver esas películas, sino que se mueven, que esto también lo venimos analizando, es una tendencia tremenda, ¿no? Pero a través de las maquinarias de los distintos estados hay un subsidio millonario a un montón de obras, en donde de nuevo se le da la posibilidad a un montón de gente, de jóvenes directores supuestamente independientes, a que se expresen y a que creen, casi sin ningún tipo de obligación, casi sin ningún tipo de restricción. Vuelvo a insistir, con los costos de producción subsidiados en general, en su totalidad, por los estados, y con un creciente nicho de público que va, e inclusive después va a pagar una entrada para ver eso, ¿no? Es como hace 15 años cuando surgió el cine independiente, de verdad, el de Hal Hartley, cuando se hacían películas con $7,000, pero no tenía salas. ¿Sabes lo que pasa ahora a todos los estados? Y pusieron mega complejos, ¿me entendés?, de cine independiente. Así es fácil. El problema era cuando te tenías que ir a pelear con el Gran Savoy o con el Ocean de la Valle para que te pusiera la película, querido. Ahora es fácil ser independiente con una tremenda torta que te pone el Estado y con un subsidio y un capricho total. Pero yo coincido con vos, Valeria, que el problema pasa por las preguntas que no se hacen, por ese diálogo ausente, por esa total reluctancia a plantearnos las cosas, a discutir y a tratar de provocar desde nuestra expresión, que no es otra cosa que poner a las herramientas expresivas, artísticas, creativas, en su lugar, que es la herramienta al servicio del hombre, de las ideas del hombre. El hombre tiene que tener ideas y después utilizar los distintos recursos para expresarla. Pero no, hemos hecho un sistema muy viciado en donde, como planteaba al comienzo, parece que lo único que importa es la actividad que haces. Y es como que le preguntaran, ¿y vos qué querés hacer? Y yo quiero hacer películas. A mí me gusta hacer películas. ¿Pero películas de qué? ¿Que hablen de qué? ¿Para qué querés hacer películas? ¿Para quién? ¿Para que las vea quién? ¿Para que inspire a hacer qué cosa? No importa, eso es todo vacante, no corresponde, esa hoja no, va toda cruzada, no, yo ya respondí que a mí me gustan hacer
son
películas.
Opcionales.
Claro.
Piensa en la siguiente imagen, así como la capacidad de soñar ilimitadamente genera atrofia propositiva, pareciera que también la proliferación de recursos genera atrofia creativa. Cuanto más recursos tienen, o mejor dicho, vos le das a alguien en un rol creativo infinitos recursos y no hace nada nuevo, no se le ocurre nada nuevo acorde a esa capacidad ilimitada que le estás proponiendo. Y yo creo que en la industria creativa pasa algo muy parecido.
Cuando estas disciplinitas de cabotaje empezaron a adueñarse de la palabra, de la bella palabra independiente, empezaron a firmar su propia muerte, en el sentido de que promueven de una forma poco feliz, pero vamos a ver que promueven una carambola curiosa y quizás hasta productiva, que es que dejan, o sea, vacían el sentido de la palabra independiente aplicada a disciplinas corporativas protocolizadas de la cultura. Como que, ¿por dónde pasará la independencia ahora? La independencia ahora solo puede pasar si vos te rebelás contra la profesión y contra las disciplinas. Esa es la única independencia que ahora vale. Es rebelarse contra el sistema, generar proyectos, generar organizaciones, generar ideas que puedan plantarse frente al mundo y no estar viviendo de la cosita de la corporación, del subsidio o de la componenda. Y lo lindo de esto es que esta masificación de la palabra, que también comenzó hace 15 años, yo registro desde el año 97-98, empezó a utilizarse mucho, aparecía todo música, independiente. ¿Recordás? Ah, no, porque ¿yo qué hago? Yo hago polo independiente, hago teatro independiente, hago cine independiente, tengo una panadería independiente, hago facturas independientes, todo así independiente, pero fue del año 97-98, antes no existía, no se usaba eso.
¿En el 67 independiente?
¿Cómo? ¿En el 67?
Independiente existía.
No, independiente existía, pero lo que te quiero decir es que esta manía o este juego de decir, ay, pero somos comerciales o somos independientes. Bueno, cuando se industrializó, aparecieron todos los capos, todos los políticos, ¿no? Vivísimo. Y digo, bueno, vamos a hacer un mega complejo de independientes. Con el sello del coso, del ministerio acá de cultura, te doy la plata, no sé qué. Dale, crea. Pero tengo una pila de plata para poner. Una pila de plata, dijo el Estado. Y ahí tenés el resultado. Tenés que se anotaron, todos los profesionales se anotaron para hacer sus profesiones de manera independiente. Independiente y te financia el Estado. El Estado te pone la plata y sos independiente. ¿Independiente de qué?
Bueno,
¿de quién sos independiente?
Jugando un poco el abogado del diablo, alguien te podría decir, bueno, no sé, digo, me pongo, ¿no? Sí. En ese lugar. Y dicen, bueno, ¿qué importa que un Estado o una institución, no sé, más tradicional, te dé la plata? Lo importante es lo que vos creás, lo que vos transmitís. Y, digo, como que, si bien sabemos que por lo general va de la mano, en el sentido de que no es inocuo justamente quién está financiando, porque eso termina condicionando los contenidos, los mensajes y todo, pero no sé, como que... Sí, digamos, ¿qué le contestarías a alguien que te dice eso? No, que te plantea, mira, a mí me está bancando el Estado, me está bancando tal disquera, pero yo siento que con lo que creo, con las canciones que hago, con la obra de teatro que escribí, no sé, soy antisistema.
Está bien, ¿no? No, me parece que yo trataría de plantear la razonable duda de, sí, bárbaro, es un poco extraño que una entidad financie a su anticuerpo, digamos, no es muy lógico. Lo más probable es que, nada, vos, más allá de que a vos te pueden financiar y ya tenemos un problema de envelope creativo, de registro filosófico, existencial, que ya te condiciona y te mató. Por eso el Estado puede tomarse las libertades que se toma para decir, a ver, yo le subsidio a quien venga, a quien quiere, yo le pago la película. No aparece ningún guapo que se plante. O sea, porque tiene el Estado tiene esa secreta confianza de que nadie va a sacar los pies del plato. Es como que le diga, mira, yo te financio, ahora voy con vos y después con vos. Yo te financio lo que quieras, la producción que quieras, escribí, y es como una profecía autocumplida. Sé que no van a sacar los pies del plato porque hay todo un sistema de contención muy complejo que se retroalimenta y que después queda como la frutilla del postre que, bueno, sí, claro, te lo financió. Pau.
No, que para mí no hay que perder de vista que aunque uno no siga al 100% las reglas de quien le proporciona el financiamiento, uno al aceptar financiamiento de una entidad está aceptando cierta clase o está declarando cierta clase de acuerdo con esa institución, porque si uno está realmente en desacuerdo, me parece poco ético recibir dinero de... Más allá de que encuentro ejemplos, no sé.
Salvo que seas un saboteador profesional, bueno, un espía.
Por ejemplo.
Que tiene un plan antisistema y es un infiltrado, pero si no, sí, es una pavada.
Por ejemplo, en el último disco de Calle 13, el primer tema es un tema básicamente que dice: Sony son unos ladrones, no sé qué. Sony es la empresa que saca el disco. Digo, más allá de esos casos. Completamente aislados, me parece que hay que hacer la conexión y no hay que justamente si el argumento es dividir, es decir, bueno, no, a mí no me importa de dónde viene la plata, yo lo que quiero hacer es expresarme y bueno, si es antisistema y el sistema me da la plata, problema del sistema, digo, esas me parece que son excusas. Hay que tender a unificar, porque uno cuando justamente en el acto de aceptar, me parece que acepta un montón de otras cosas más allá de la plata misma. Y hablo particularmente de esto, voy a desviarme un poquitito, porque, por ejemplo, estuve teniendo últimamente mucho la discusión acerca de esto y de la responsabilidad que implica con algunos amigos míos que quieren ir o utilizar el plan de Bría, ¿Saben lo que es Bria?
No.
Bria son unos filántropos judíos estadounidenses ultra repletos de plata que hacen un programa de subsidio que si vos sos de descendencia judía podés, por no sé, $240 vas a Israel 10 días y te, bueno, es
a conocer Israel,
¿no? A conocer Israel. Supuestamente el programa es para que todos los judíos conozcan su... Para vos se fue mucho,
sí,
pero digo,
se va un poquito.
Estaba teniendo discusiones con las personas justamente diciéndome, no, bueno, sí, yo estoy en contra de determinadas de esas políticas, porque, a ver, básicamente a lo que apuntan es chicos judíos que se casen y que vayan a poblar Israel. Básicamente ese, y en las entrevistas que hacen, básicamente eso es a lo que apuntan. Y digo, yo me encontraba con amigos discutiendo, no, sí, yo estoy en contra de eso. Ah, bueno, pero a mí qué me importa, yo no me lo voy a tomar en serio, entonces acepto la plata y voy ahí. Digo, ahí hay una relación entre eso.
Greta.
No, ya no sé si sigue en línea, pero con lo que hablábamos recién, me acordaba de algunos casos donde la verdad que me perdí con lo que iba a decir, pero ejemplos de personajes que pueden, haciendo uso de su actitud artística o intelectual, dentro del marco de un sistema, basarse en eso y apuñalado por la espalda, por decirlo de alguna manera, qué sé yo, no sé, como el típico ejemplo es Charlie García con Alicia en el País, que el tipo, o sea, pasó la censura porque logró usar ese código que no supieron de qué hablaba la letra, o Gramsci escribiendo desde la cárcel y reemplazando la palabra política por filosofía, y le publicaban los textos y nada, esos ejemplos. Creo que me fui un poco de...
Sí, a ver, a mí me parece que, más allá de que podemos discutir un rato acerca de cómo estaba la censura cuando Charlie García escribió Alicia en el País, que si no me equivoco ya estamos hablando del año 81-82, donde ya la censura era prácticamente el 10% de lo que era antes, estaba en retirada el gobierno militar y todos los sistemas de control y de represión. Más allá de eso, por supuesto, lo importante es tener el objetivo claro y ver y evaluar ese objetivo de si esa persona, bueno, a ver qué se propone. Si lo hace desde una manera, desde un solapamiento, si es una estrategia y demás, todo es ponderable y todo es discutible. A mí lo que me parece es que falta la consolidación de un sistema de ideas que alimente la construcción de misiones sólidas, que no sean un arrebato o un testimonio o una letrita filtrada de un lado al otro, sino que sea una misión y un objetivo consistente, consistente y ambicioso. No simplemente poder filtrar. Estos ejemplos son interesantes los que das, porque son ejemplos que son fundamentalmente claro, muy simbólicos y muy de la más que anecdótico, porque sí, está bien utilizar anécdotas, pero quiero decir que muy en retirada, muy en disminución. Es como el tipo de la cárcel que en su paloma, sí, está bien, logró que no se ahogara su opinión, pero no parece ser el tipo de relatos, el tipo de estructuras situacionales que son para jugar lo que podríamos llamar en la ofensiva. O sea, nosotros tenemos dos momentos. Esto es como en el fútbol. Tenés dos momentos en el fútbol. Cuando no tenés la pelota y cuando tenés la pelota. O sea, en general, vos acá en la cultura es lo mismo. Lo que pasa es que estamos todos entrenados para jugar a la defensiva. Para pedir poquito. Para mandar el mensaje en la botellita y que, ay, llegó. Y que el mensaje ese, y bueno, la potencia de eso, ¿no? No parece ser algo acorde a las necesidades de la época de plantear operativos potentes y de ofensiva. Dani.
Volviendo a lo que planteas al principio, como ese desafío de cuenten su, imagínense, y recoger como fruto de esa siembra cosas pequeñas. Yo creo que el problema, vuelvo a arriesgar, es que uno está acostumbrado a la finitud, a las cosas nunca hay mucho. Entonces vos me decís hoy, ¿a dónde quisieras ir del pasado? Y yo no te voy a contestar rápido, porque en el fondo mi mecanismo es, tengo un solo viaje, ¿dónde voy a ir? Y vos me decís, no, pero pensalo después, hasta que mi cerebro se acostumbre a que todos los días puedo pensar dónde quiero ir, me va a costar un poco. Yo creo que en menos de un mes me acostumbro a pensar. Y entonces voy a decir, bueno, hoy te digo esto, hoy te digo Grecia y mañana te digo Roma y pasado te digo, no sé, París de los 60. Porque en algún momento me voy a dar cuenta que, por lo menos en este ejercicio, es irrestricto. Entonces cuando vos decís, ¿qué sueños tenés? Tengo la sensación, por lo menos en mi caso, que mi experiencia de vida siempre fue una experiencia desde la carencia, sin hacer un tango, ¿no? De todo esto, ¿no? Simplemente decir, bueno, tengo un conjunto reducido de recursos y mi cabeza empieza a pensar en función de esa experiencia. El gran salto que creo que hay que dar, si esto es posible, es pensar con recursos ilimitados. Y es difícil, porque uno no, al menos yo no tengo una experiencia de recursos ilimitados. Siempre tengo una experiencia de recursos limitados. Entonces mi cerebro como que siempre trabajó bajo ese régimen de combustible. Ahora cambiar a GNC le cuesta.
Es genial. La verdad que hoy, Dani, eso estás... estás con, frotaste la lámpara. Está bárbaro, aunque sí. Yo igual hay una cosita en la que no coincido, que es que la dicotomía sea limitado contra ilimitado. Yo creo que habría por lo menos tres estadios a considerar y distinta injerencia en esa mesa de diálogo. Yo creo que está lo escaso, que aparte de ser limitado es escaso, está lo limitado pero que no es escaso, que va entre lo moderadamente disponible y abundante, aún así limitado o finito, y está lo ilimitado. Yo lo que planteo en esta genial analogía que proponés es que sea una mesa de diálogo en donde se sientan representantes de lo escaso y finito, de lo finito y abundante y de lo ilimitado, y dialogan. Yo estoy convencido, como vos decís, de que es un cambio cultural muy duro, pero va a ser más duro si pensamos que es algo tan abrupto como saltar de lo escaso a lo infinito. Yo lo que creo que tenemos que plantear es, ya hay un cambio para pasar, aunque sea de lo escaso a lo no escaso, ni siquiera a lo abundante, pero por lo menos algo que no está asignado por la restricción, que es, creo, lo que vos bien reflejás en tu testimonio, ¿no? No estar signados por la escasez y por el padecimiento. Eso no quiere decir que uno no tenga eso o que no pase circunstancias de eso, pero aún en las peores circunstancias yo creo que tiene que sentarse y uno tiene que invitar a su mesa a sentarse a la fantasía, al deseo, a todo lo que... Porque eso también es lo que en la historia de la humanidad hay algunos episodios muy contados donde muy hermosamente el hombre pudo salir adelante, porque a pesar de estar en la peor de las tormentas pudo imaginarse y soñar casi obscenamente con algo hermoso, quizás que estaba técnicamente tan, de manera tan nítida, fuera de su alcance en ese momento. Pero ¿cómo no rescatar esa actitud hoy por hoy tan poco común? De no implica negar una situación, que uno puede estar muy mal en un momento, en muchos momentos, pero uno siempre tiene que dialogar con ese norte y esa posibilidad de lo máximo. De lo máximo. Pedirle a la cabeza, a ver, ¿qué sería lo máximo en este momento? Y no ser tan, digamos, no deprimirse por esa diferencia, todo lo contrario, tomarla como una inspiración y como un sueño, ¿no? Porque si no, todo parecería que está planteado, y no digo que vos lo plantees así, yo coincido 98% con lo que dijiste, pero sino que lo que te plantea esta cultura es que no corras el riesgo de imaginar algo que quizás no podés conseguir. Ese es el mensaje derrotista que se está planteando. Y eso me parece muy miserable, muy miserable. Vos tenés que liberar las maquinarias de imaginación y de deseo, que te lleve a donde te lleve. Eso no quiere decir, o sea, esa mesa tiene que tener siempre, para mí, una butaca reservada para eso. Y que dialoguen, y que vean cómo se lleva. Estaba Paula.
Sí, no, que es increíble eso lo que acabas de decir, ¿no? Como... ¿cómo te va leccionando la cultura acerca de que si fracasás el golpe va a ser tan duro que no vale la pena intentar, ¿no? Uh-huh. Nada, y me parece una lección tan lamentable, uno no se lo piensa cuando, yo qué sé, con algo estúpido como estás en un boliche y te gusta una chica y si querés hablarle o no... es peor la sensación de irte a tu casa sin hablarle que ir y que te rebote y te va a rebotar y te van a rebotar 1, 2, 10, 25.
Espero que no sea eso el imposible,
¿no? No, por supuesto. Pero como hasta en las pequeñas situaciones uno a veces dice, no, bueno, y si fracaso, y si me dicen que no, y si, yo qué sé.
Igual creo, comprendo y vivifico ese ejemplo. Es distinta la situación del que tiene, no sé, 100.000 pesos en una ruleta del que tiene dos, o 100 fichas del que tiene dos fichas. Tienen diferentes estrategias, porque la materia sobre la cual están trabajando es distinta. Me parece que los dos persigan el mismo fin no implica que tengan las mismas estrategias, porque tienen un elemento material diferente. Y sobre el tema de escasez, mi única mención, a veces la escasez o la limitación también es un resorte hacia la imaginación, me parece. Creo que el segmento del sillón de los Simpsons, acotado en donde está en 15 segundos o 20, es un ejemplo de cómo esos 15 segundos se han renovado tantas veces y tan creativamente a veces, que no es una limitación, les ha servido como un trampolín hacia busquemos algo en esos 15 segundos.
Bien. Paul. Yo creo entender en el relato de Dani que él siente una limitación práctica, casi de acostumbramiento, para invitar sistemáticamente a su mesa de diálogo a los representantes de lo ilimitado. Pero me parece que en nuestra cultura hay una restricción distinta a la que plantea Dani, muy, muy dura, muy, muy, muy perversa, que es que lo ilimitado está de alguna manera asociado con lo incorrecto. Vos hablabas de algo vinculado a pensar obscenamente en lo ilimitado. Creo que en nuestra cultura hay una condena a la capacidad de tener disponibilidad de recursos absolutos. Creo que está vinculado en gran medida a esta evocación de el falso sacrificio, esta evocación de lo limitado, de la muerte en última instancia, y por ende aquello que se contraponga, tengo la sensación como que no está bien visto, que queda mal. A veces sucede inclusive con el tema de los recursos económicos, ¿no? Cómo se puede condenar prejuiciosamente a quien tiene dinero. Bueno, creo que hay una matriz común de condena a ese sentido.
Bueno, vamos a, ya que estamos en el tema de la fantasía y estamos en el tema de las posibilidades, vamos a adentrarnos en quizás el tema principal para hoy, que tiene que ver con un estudio, una aproximación de cómo está hoy por hoy el tema de la infidelidad en términos culturales, y cómo van surgiendo quizás algunas tendencias en donde podamos tratar de sacar alguna conclusión de qué es lo que está pasando, cómo trabaja este escenario, ¿no? Uh-huh. De la infidelidad en lo que es una pareja. Uh-huh. Y bueno, hay algunos materiales o algunos artículos, sí, que surgieron recientemente al respecto.
Sí, sí, tenemos varios materiales sobre el tema. Bueno, primero apareció una nota de doble página en Clarín este fin de semana, no sé si la vieron, en la sección Sociedad. Y fíjense, fue muy gracioso, en la reunión editorial Charlie nos hizo un ejercicio muy simpático que fue, el título de la nota es, mujer, a ver, se los leo entero, es infidelidad en negrita, seguido del siguiente continuado, mujeres con menos culpa y más dispuestas a probar. Entonces Charlie nos hizo el truco a Greta y a mí de tapar la primera parte del enunciado, es decir, infidelidad, de manera que quedaba mujeres con menos culpa y más dispuestas a probar. Ay,
no, claro, cierto. Si yo tapo la palabra infidelidad, uh-huh, uno diría que lo que está presentando este artículo es algo, claro, como positivo, ¿no? Porque hay una connotación como que se filtra una condescendencia de un tema que después sorprende, que si yo saco, estamos hablando de algo que en nuestra cultura, por lo menos, en general, tiene una connotación, sí, negativa.
Uh-huh. Así que bueno, entonces les quiero leer algunos de estos datitos y como decía Char, como para ir estructurando un poco en esta línea la discusión. Bueno, esto se basa en una encuesta que hizo D'Alessio y Irol para Clarín y les voy a leer algunas preguntas, sus respectivos datos y algunas interpretaciones. Bueno, primero, ¿cuál es la conclusión fundamental? 3 de cada 10 mujeres admiten que engañaron a sus parejas. Entonces, a la pregunta de ¿qué importancia le da a la fidelidad en la pareja? Han respondido lo siguiente. El 75% dice muy importante. El 16% dice importante, el 7% dice algo importante y un 2% nada importante. O sea, tenemos, bueno, acá yo medio que le estaba despreciando, pero para algunos, según sus caras, no es tan poco, 2%.
Tenés que pegarle a una en 50.
Pero
vas ahí.
Infidelidad
es
la pregunta, ¿se refiere, sí, a parte de uno o de parte del otro?
No, a ver, la pregunta dice qué importancia le das a la infidelidad de la pareja. Yo supongo aplica tanto para uno como para como valor respecto del...
¿Cuál era la duda, perdón?
Digo, ¿qué importancia le da la fidelidad en la pareja? En la pareja son dos personas, no es lo mismo la importancia que le da ser uno fiel a que el otro le sea fiel a uno.
Sí, para mí está hablando de lo mismo.
No, para mí está hablando de la fidelidad del otro.
Esa es mi pregunta.
Eso responde, me parece a mí, lo que dice Greta.
¿Cómo? Y me perdí.
Porque si uno dice 3 de cada 10 admiten que engañaron a sus parejas y 7% y 2% no es muy importante decir nada o algo, uh-huh, importante pero no mucho, tiene sentido. O sea, es coherente con lo que se entiende. Sí.
Bueno, pero justamente lo que quiero marcar es esa incoherencia.
Claro.
Esa
iba. No,
que
por
la
eso...
mayoría de la gente, sí, ahí va. Fíjense que el 75% dice valorar esta condición, este atributo. Pero cuando nos vamos entrando un poco más, vamos a ver qué pasa, ¿no? La pregunta es, ¿alguna vez le fue infiel a su pareja? Entonces, el 68% dice que no, el 31% dice que sí, el 1% dice, prefiero no responder. De ahí surge lo de...
¡Pase! ¡Aur, pase! Ahora, esto estamos hablando de mujeres. La muestra son siempre mujeres. ¿En qué edad? ¿Sabemos?
Estamos hablando de 440 mujeres mayores de 18 años.
Hasta infinito.
Hasta infinito, por lo menos.
¿De Ciudad Buenos Aires, de Argentina? Tenemos siempre, chicos, cuando citamos un estudio así, tenemos que tener la ficha técnica del estudio para saber si estamos hablando de Buenos Aires, de toda la Argentina o de donde fuera.
Ahora Betty lo va a buscar online a ver si lo encuentra. Bueno, entonces les sigo leyendo material respecto de esto. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué sensación experimentó en el momento? Les estoy leyendo las cosas que para mí son más relevantes. Bueno, el 46% dice que lo disfrutó mucho. El 44% dice que lo disfrutó con algunos miedos. El 9% dice que no lo disfrutó, se arrepintió. Y el 1% prefiere no responder. Ahí, chale, vamos a verlo para
lo disfrutó a full. El 1% ese es el más tramposo de todos. Ya te lo digo.
Entonces, como para no marearnos con los números, el 46% dice que lo disfrutó mucho.
¿Cuánto?
46%.
Lo disfrutó.
O sea,
de nuevo,
la mitad de los 30, del 30% que es infiel. O sea, un 15% del total la pasó bárbaro.
Está bien, igual ahí ya.
Hay que ver cómo se superpone.
Perdón.
A ver, ¿cómo?
Porque hay un caso que se mezcla. Es una, vuelvo a decir, mi impresión. Se mezcla lo que vos pensás de la infidelidad como hecho. Uh-huh. Y si vos disfrutaste o no con tu pareja.
¿Con tu pareja?
Con tu pareja infiel. O
con tu pareja. Con tu pareja.
Es como si alguien me pregunta, ¿qué opinás de probar nuevas comidas? Yo podría desde el lugar teórico decir, me parece bien. Hay que avanzar hacia nuevos gustos. Ahora, me dieron de comer lombriz y fue un asco. Y yo me dice, ¿cómo te fue la experiencia mala? ¿Qué fue lo malo? ¿La lombriz o la experiencia de probar nuevas cosas? Ahí me parece que hay como un territorio ambiguo en esa respuesta.
En lo último que dijiste, creo que en algún punto entiendo y entiendo coincidir. En lo primero diciendo, o sea, para mí es que es claro que no le están preguntando qué piensan respecto a cómo se sintieron con respecto a la infidelidad. No, acá es, ¿qué sensación experimentaste vos como mujer habiendo cometido una infidelidad? Para mí eso es liso, llano, claro. No sé si alguien...
Claro, después uno puede desagregar o tratar de modelar cómo se compone esa respuesta, pero a lo que apunta la, yo creo que la pregunta es si, bueno, ¿cómo fue la experiencia? O sea, para los que fueron infieles, bueno, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo la pasaron?
Y te digo más, en la misma línea, porque continúa respecto de esto. Si se presentara la posibilidad, ¿volvería a hacerlo? O sea, como de nuevo, pensando a la persona, la mujer en este caso que cometió la infidelidad. El 47% dijo que sí, el 43% que no, y el 10% prefiere no responder. Ahí ya no está.
¡Que sí!
O sea, fíjense, tenemos un 46% que dice que lo disfrutó, contra un 44% que dice que lo disfrutó menos, pero al fin, o sea, solo un 9% dijo que no. Con respecto a la posibilidad de reincidencia, de nuevo, tenemos un 47% que es bastante. Gente que lo volvería a hacer, contra un 43% que dice que no, bueno, y un 10% que no sabe. Bueno, otro tema que no nos va a sorprender, pero que también es interesante marcarlo, como para ver de nuevo siempre qué roles cumple la cuestión de la mentira, el ocultamiento, es lo que es un planteo de pareja tradicional. Se dice, su pareja descubrió el hecho, o sea, sí, esto fue obviamente hablado o no, el 81% dice que no, es decir, que obviamente esto se realizó de manera clandestina. El 9% que sí, que terminó la relación, che, dejen de bardearme, y el 7% que sí, que se descubrió, pero que siguió adelante. Bueno, algunas cosas como para tener en cuenta.
¿Nadie no prefirió no contestar?
¿Cómo me tenés eso?
Parece que hay un grupo que te pregunta, ¿quién hace una encuesta? Sí, y después
todos los que responden prefiero no contestar, responden eso en todos los campos, ¿no?
Claro.
Bueno, la nota un poco está orientada a refiere un poco a esta cuestión de la naturalización de la infidelidad, que también es un fenómeno que venimos viendo recientemente. La sorpresa que plantea, que realmente no sé si nos tenemos que subir a este análisis, porque de nuevo, ¿no? Todos sabemos que estamos en una cultura bastante machista, que la sociedad argentina es también particularmente machista, es la gran novedad que, bueno, que se dan las mujeres, ¿no? Como descubriendo, oh, las mujeres también pueden ser infieles. Y después tal vez otra cosa para destacar de la entrevista es que plantea que muchas de estas mujeres en diversos testimonios hablan de la infidelidad como de algo que les permitió revitalizar la propia pareja. Lo cual es un tema también que me parece que hay que ver cómo estos fenómenos se articulan en, de nuevo, lo que es el modelo tradicional y la crisis que está enfrentando. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿a qué se refieren exactamente con esto? Plantean que en muchos casos, en los casos en donde digamos, se descubrió o se compartió esta situación de infidelidad...
Claro, no te íbamos a preguntar.
No me iban a preguntar. Como para ver esta cuestión de la alternancia, ¿no? De la alternancia y de la cuestión sexual, bueno, y ese tipo de cosas. Así que bueno, por un lado eso. Yendo a la parte más escabrosa, tal vez...
Yo quería volver un poquito al tema del título. Eso de tapar la palabra infidelidad y ver como que es bastante, tolerante o complaciente. Me da la sensación de que está como nivelando para abajo, ¿no? Es decir, yo creo que en términos generales la infidelidad no es algo que se lo valore como piola, o sea, es un engaño, es una mentira, no es algo que esté bueno. El tema es como que ya se hace, o sea, los hombres lo hacen desde siempre y siempre se supo y como que está naturalizadísimo que lo hacen, lo van a seguir haciendo. No se espera mejorarlo de parte de ellos, sino que si las mujeres caen en ese estándar, nada, estás nivelando para abajo, es decir, estás aprobando algo que bajó para igualarse con lo peor. ¿Puede ser?
Y lo que pasa es que estamos de nuevo en una situación de delimitaciones, de preparar la cancha, de digamos, de plantear y reformular una situación para que sea más tolerable y para adaptarse a la oscuridad, ¿no? Como tratar de generar anticuerpos y una resistencia diferencial que permita a un modelo en crisis tratar de, bueno, de tolerar algunas cosas que hasta hace poco. Vos fijate que ahí lo, esta, la función cultural de esta nota es impresionante, es muy poderosa. Es como vos decís, igualar hacia abajo o generar un nuevo consenso de tolerancia a fallas, ¿no? Generar un nuevo consenso y preparar, o sea, increíblemente, yo creo que la función de esta nota termina generando un incentivo a que se incurra en una infidelidad.
Sí,
es decir, termina planteando, bueno, hay, ahora ya se animan más a probar y fíjate lo que pasa. Y yo creo que eso es realmente asombroso e interesante para analizar. ¿Por qué? ¿Qué función cumple? Y de nuevo, la función que cumple es algo que venimos esperando y que venimos modelando hace años en este espacio. Estamos viendo que la pareja tradicional está en una crisis de la que no puede salir. Entonces, así como ha cambiado el discurso con respecto, por ejemplo, al matrimonio, en donde se pasó de un discurso de, bueno, es todo maravilloso, no sé qué, a decir, bueno, sabemos que es un garrón un montón de hacer de estas cosas, pero bueno, vamos jugando con eso, lo vamos aceptando y eso lo hace más tolerable. Esto es lo mismo, esto es ir preparando a la cultura para, primero, para terminar de institucionalizar la mentira. Acá venimos diciendo que esta cultura solo se sostiene con mentira, con la mentira. Así como se plantea que es fundamental acallar el diálogo, acallar el disenso, la fantasía y demás, una de las cosas que esta cultura necesita es el ocultamiento, es el divorcio entre la realidad, entre el trasfondo y las formas. Entonces, con mucha coquetería, este artículo con los labios pintados, con el rouge, ¿viste? Realmente muy simpáticamente presentado, cumple una función trascendental, que es transmitirle a las mujeres, chicas, no entren en crisis con su pareja, no se replanteen el caduco modelo de estar en pareja con un hombre, sean de infiel. Traten de disfrutarlo, que funciona, y bueno, no se lo contás, o si se lo contás quizás mejora o no, pero la pareja que tenés, inclusive, no vale la pena que te prives de una experiencia como la infidelidad para sostener esa pareja. Inclusive, si se rompe, se rompe. Y a los hombres, ya voy con vos, y a los hombres les está transmitiendo también algo muy interesante. Les está diciendo, miren, muchacho, vayan tanteándose alguna prominencia, vayan buscándose algo, porque está pasando esto y la realidad es que, bueno, hay que democratizar el engaño, hay que, y bueno, la pareja es así,
¿no?
casi como también. La infidelidad es una circunstancia más de la pareja, viene con el combo, y entonces eso genera un fortalecimiento de una institución y de una dinámica caduca, una institución que no va, que no funciona, pero que con esto la revitalizamos. Es un gatopardismo, como ya sabemos, vas entregando alguna pieza, sacrificás alguna pieza que esta pieza igual tampoco tenía un valor casi testimonial, ¿no? La pieza de la filería, ¿quién va a creer? No existe, es una pieza devaluada. Bueno, la entregamos, consensuamos, declaramos abolida la fidelidad en la pareja tradicional y con eso gana un nuevo impulso, sin dudas, de esta institución.
No, pareciera que lo que estás diciendo es lo que dicen los voceros de un nuevo sitio que salió acá en Argentina, es decir, de Estados Unidos, que se llama Hotel, o tipo O.
No, pero no entendí, O como.
O-H-H.
No, pero no entendí.
Hacerlo
más creíble.
Es un sitio bueno. Nada, que está planeado justamente para permitirle a las parejas que tienen insatisfacción sexual un nicho donde poder encontrar personas con las que mantener relaciones. Y el eslogan del sitio es: el verdadero secreto para un matrimonio duradero. En palabras de los voceros de este sitio dicen: en Outer creemos que la falta de intimidad no es suficiente para ponerle fin a su matrimonio. Este se trata también de la familia, la economía y para muchos el amor. Usted quiere estar con su pareja toda su vida, pero no puede vivir en celibato. Entonces, bueno, justamente de acá, es como diciendo, bueno, queremos que sobreviva el matrimonio, no tiene por qué romperlo, usted se lleva bien, su amigo de toda la vida, tiene hijos y demás, pero la infidelidad es como justamente para salvar eso, que tiene una trascendencia, como decís vos, más importante.
Es impresionante. Perdón, dale.
No, ahora yo exijo el esfuerzo explicativo. Hace un ratito decíamos, asumiendo el grupal, el Estado financia, con el cine independiente, el anticuerpo. Una locura. Y acá no está pasando esto. Digo, me parece que si era increíble que el Estado financia el anticuerpo, acá es increíble que la pareja sostenga el anticuerpo, que sería la infidelidad.
Es que para mí está muy buena la correlación que haces, porque en ambos casos intenta hacer un negocio de entregar una ficha perdida a cambio de aumentar un poco las chances de sobrevida del global. Es decir, desde el punto de vista de la pareja, la fidelidad ya era una ficha perdida. Entonces el razonamiento, entre comillas, que podría tener este organismo consciente, esta institución cultural, es: ¿qué hago? ¿Yo sigo negando que existe la infidelidad o trato de institucionalizarla y darle un cauce? Es lo mismo como que el matrimonio del mismo sexo. No. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la crisis del matrimonio y demás? Y veíamos que, increíblemente, la estrategia de decir, bueno, vamos a darle matrimonio a las parejas del mismo sexo, eso tenía un impacto cultural muy fuerte en cuanto a suavizar, endulzar la percepción global acerca de algo súper caduco como el matrimonio. Es decir, era un revitalizador. Esto es lo mismo. La ficha de la infidelidad ya estaba perdida para el matrimonio, ya estaba perdida para las parejas, está perdida, es una batalla perdida. Entonces, lo que tratan de hacer los generales de la cultura central es de ser más honestos para trazar lo que se llama la línea de frente. Es como que los tipos dicen: seguimos perdiendo fuerzas y tropas en defender esa caprichosa línea de frente, o la retrasamos, cedemos unos metros, cedemos unos cuantos metros. Pero sabemos, ¿sabes qué? Que la genética, que la estructura de una pareja ya está preparada, está entrenada, hoy por hoy, para convivir con la mentira y la infidelidad. En definitiva, es la declaración de que la pareja ya tiene la mentira adentro, ya está todo. No es que ni siquiera tenés que cambiar el software o cambiar el sistema operativo o cambiar los equipos, ya es todo compatible. La pareja siempre fue compatible con la mentira y con la infidelidad.
Pero porque el ser humano, parte componente de la pareja, el hombre, la mujer, o el hombre, cualquier combinación que me quieras dar, en el ser humano individual ya está también la mentira.
Yo creo que es una cuestión filosófica y cultural. Yo me puedo imaginar un ser humano
que no mienta porque es infiel.
Que no mienta.
No,
yo también me lo puedo imaginar.
Y que construya su vida
de esa persona dispuesta a creer que la pareja es un instrumento válido, ¿sería fiel o infiel?
Y ahí tiene que decidir si es consecuente con el valor de la honestidad o con la defensa de una pareja.
Pero
nadie que... Yo creo que no hay una sola persona que se decida a hacerle el juego y a defender la dinámica de una pareja tradicional que no esté dispuesta a encamarse con la mentira, a asociarse con el ocultamiento. Ese es uno de los grandes rituales que tiene que hacer la persona que quiere sostener una pareja tradicional. Una pareja tradicional viene ya todo preparado, viene el enchufe, viene todo, viene, mirá, flaco, viene plug and play. La infidelidad es plug and play en las parejas tradicionales. Entonces, el tipo, de nuevo, con el tema de que vos decías del cine independiente, es exactamente lo mismo. Redibuja la línea de frente y dice, a ver, esto no pasa nada, yo prefiero darle plata, darle subsidios para que estos pienses que estén creando y que están haciendo cosas alternativas y no sé qué, y es un negoción, porque yo pierdo unos mangos, dice el Estado, pero hago todo, disuelvo para siempre la rebeldía de la independencia genuina.
Yo entiendo, me cuesta pensar a la pareja como fundante de la mentira, sino que creo que está precedida por una actitud personal de mayor cercanía o no a, ese, a esa práctica.
Está bien, pero yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo es el entrenamiento, cómo es la preparación para la mentira en la vida?
Empezás copiándote en el secundario, no sé.
Está bien, pero la preparación...
Se imagina muchos caminos.
Yo aprendí de mi hermano.
Está bueno, pero digo, la preparación para la mentira tiene que ver con la posibilidad, de nuevo, de no pedir el ideal. Esa transigencia de la que hablábamos al comienzo, que es acallar la comparación con el ideal. Si vos te llevas y vos tenés sentado en tu mesa de negociación interna la fantasía, al ideal constantemente, vos no vas a transigir con la mentira y vas a tratar de tener relaciones y proyectos e instancias en tu vida que sean incompatibles con la mentira, incompatibles. Si vos empezás a transigir con eso, a engañarte a vos mismo, porque primero, acá de nuevo, claro, hace un tiempo marcamos que la nueva onda no es mentirle a los demás. Lo último de lo último es engañarse a uno mismo. ¿Me entendés? Es más barato, gasto menos cables, menos fibra óptica, ¿me entendés? Aparte es más creíble el acting. Entonces lo fundamental acá... Y lo más económico y lo que nos están entrenando es a mentirnos a nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Hay una nueva onda. De la mano también del Facebook, de lo que hablábamos, de los relatos virtuales y demás. Que es reescribir la historia. A piacere. Vos reescribís tu historia. De manera impúdica, de manera desprolija, a los codazos. Vulnerando cosas, vulnerando situaciones.
¿Cómo la reescribes?
Reescribes la historia, de repente decís, ah, no, lo que pasó no pasó. Pasó otra cosa. Con esa impunidad que da el presente, con esa prepotencia que da la distancia o la discontinuidad emocional muchas veces con el pasado. Vos decís, no, pasé, lo que pasó, no, es todo una realidad virtual.
Eso lo entiendo en la realidad, pero no lo veo en Facebook, justamente veo lo contrario en Facebook. Las notificaciones son las notificaciones.
Si hay algo que
pero la que voy es que la reescritura es que vos podés, primero que vos podés borrar todo, borrás, más allá de la inconsistencia, y segundo que vos vas configurando la idea presente de tu pasado. No es tu pasado, es la idea presente de tu pasado. Entonces vos podés colgar cosas que remiten a un pasado configurable a tu discurso engañoso. Entonces me parece que va de acuerdo a todo esto que es, si se discute poco, si se contrasta poco, si ponemos pocos elementos sobre la mesa, se genera esta impunidad. La impunidad de poder dibujar las cosas a piacere. Y total estamos todos encerrados en una vivencia extática, en una vivencia en donde lo único que importa, como marca muy bien ahí este artículo, la experiencia por sobre la continuidad y la consistencia y la sustentabilidad. Si vos planteas la experiencia esta, plantea la infidelidad, plantea un límite y un testeo de continuidades y sustentabilidades, porque vos fijate que estás jugando, es ese coqueteo con el quiebre, ¿no? Porque buena parte de los que descubren, claro, la infidelidad, como
que
decía,
puede morir la pareja,
tenés una chance. ¿Qué probabilidad hay de que termine la pareja una vez que se enteró tu pareja de la infidelidad?
9%, dice, su pareja descubrió el hecho y un 9% afirma que sí, que se terminó la relación. Un 7% que sí, pero que pudieron seguir,
bueno,
adelante.
9 contra 7.
Por lo menos
9 contra 7 que termina.
Claro.
Es esa fascinación por jugarse las bases, claro, de algo deteriorado, pero al quemarte esas bases sacas una experiencia. Vale tan poco los fundamentos de eso. La pareja esa probablemente valga tan poco que tiene sentido timbero jugar 9 a 7 para sacar una experiencia que solo la mitad va a disfrutar. Mirá, tenés todas las chances, es como jugar una ruleta rusa, ¿me entendés? Con 3, 4 balas.
Yo simplemente lo que apuntaba es,
a ver,
si lo fundante de las condiciones que generan la infidelidad nacían en la pareja, o vos las traías como individuo a la pareja. Si la mentira, digamos, si la pareja es la fundante de la mentira o es el individuo, yo creo que es el individuo que es el constitutivo de la pareja.
Está bien, pero el individuo...
Digo, así como... Tengo la sensación que la pareja, la paternidad, si bien te someten a nuevas situaciones, sos vos quien modelas esas situaciones. Si vos sos un tipo que no le prestás atención a demás, que sos egoísta, probablemente tengas un comportamiento como padre concentrado en vos, egoísta, no pensando en el bien de tus hijos. Probablemente en tu relación con tu pareja seas igual, en tu relación como jefe seas igual y en tu relación como empleado seas igual. O sea, tengo esta idea de la integralidad del ser humano en donde vos sos como sos y lo expresas en esas diferentes facetas de esa manera.
Sí, pero sumale a la integralidad del ser humano la integralidad de las instituciones culturales.
No, yo no las niego.
No, porque si no parece que es algo aséptico en donde viene el ser humano y contamina una institución que estaba pulcra antes, ¿no? Ah, no, lo que pasa es que andaba bárbaro esto, pero llegó el ser humano este, mentiroso, corrupto, mediocre, y embarró la cancha. Y yo lo que planteo es que las instituciones son un sedimento vivo de la cultura y justamente no están ahí, no es que alguien las puso una nave nodriza de una cultura extraña y nos la dejó para que nosotros los gestionemos mal, sino que es un producto justamente de esa... ¿Qué probabilidad hay de que un ser humano sea propenso a la mentira o al engaño? En esa probabilidad te estás jugando, bueno, ¿Por qué vivimos en la cultura en la que vivimos, en donde tenemos determinadas instituciones rectoras? Instituciones que son compatibles, insisto, genéticamente con la mentira y la promueven. Promueven la mentira a través de rituales, a través de sistemas para aclimatarse a la mentira y a la resignación. Estas instituciones no son neutrales respecto a la honestidad y la mentira. Más allá de que yo coincido con vos, que el que hace eso, el que viene ya entrenado para el engaño, es el individuo, pero viene del individuo, pero llega, y en ese sentido, más que decir, no es el huevo y la gallina, pero el marco institucional de la cultura le da como el cierre, la contención coherente, con un sistema de impulsos preformateados que tienen la expectativa de encontrar en estas instituciones un acople, un encuentro feliz. El hombre de esta cultura, cuando llega a estas instituciones, siente la calidez, siente el abrazo, siente la coherencia, porque el hombre se entrenó en la mediocridad y en la mentira. Entonces, cuando llega acá, no es que está, viste, como tú dices, ¿a dónde llegué? Esta institución es terrible, no sé qué. No, hay un acople, porque así funciona la cultura. No funcionaría, no tendría sentido una cultura que genera instituciones que después, cuando los hombres llegan, los hombres promedio, educados, formados, moldeados por esta realidad, después se sienten desamparados. No. Esto, el hombre llega, el hombre de esta cultura, llega después de ese pequeño, largo periplo de la formación, de la resignación, del sueño postergado y demás, llega en el último paso, al abrazo y al refugio final de las grandes instituciones de la cultura. Y en cuanto a lo emocional, por supuesto que la pareja tradicional es la estación de llegada en donde, bueno, está todo preparado para recibir a este hombre confundido y con demasiada propensión a contar una historia por otra, ¿no?
Sí, a mí lo que me parece impresionante es esto de como el efecto psicológico que genera, ¿no?, esta nota, porque esto que hablábamos de, bueno, el gatopardismo y demás estrategias que ya hemos visto, pero claro, como que uno ve esta nota, ¿no?, abre el diario, ve esto, se encuentra con esto y como que no hay un rechazo por ahí, una situación de decir, uy, no, mirá qué mal que está todo, qué mal que funciona esto, que se necesita de esto, ¿no? Es como, digo, de la infidelidad para rescatar la pareja. Es como todo lo... No sé, estoy tratando de ponerme en el lugar de la persona que... ¿Me entendés?
No, es terrible, ¿no? Tu discurso de recién fue una cosa imposible de captar. Terminá una oración,
estoy
por
favor.
Estoy
pensando en el estado de ánimo que, digamos, que genera esta nota y a su vez con la que la gente llega a leer esta nota. Y desde el punto este que vos planteabas de... que en ningún momento uno piensa, no, la verdad que la pareja está tan mal, y vas, mirá los artilugios que a los que hay que recurrir, o ni siquiera le choca un poquito esta cuestión desde una moral personal, o no. Entonces, sé.
Pero sería una lo que se llama ahora una careteada hacer eso. Lo que trata de hacer esta nota es generar un diálogo directo, empático, con el lector promedio, con la lectora promedio, el lector y lectora promedio de la nota, y me parece que en ese sentido cumple su función y es algo completamente coherente, lo cual es terrible desde otros puntos de vista. Pero pedirle a la nota que diga, a ver, ¿desde qué lugar? Porque esto volvemos siempre a lo del comienzo. ¿Desde qué lugar le va a pedir o va a pontificar o va a criticar una movida? Porque recordemos, un medio de comunicación, ni un medio de comunicación, ni una universidad, ni un Estado pueden criticar genuinamente. Ese no es el rol de los medios de comunicación, muchachos. Ese no es el rol.
No,
ese es el rol de los individuos, de la sociedad civil independientes, ahora voy con Nico, de los individuos que tienen que criticar. Porque la realidad es que quien escribe esa nota, probablemente... Después de escribir la nota, cerró la laptop, miró el relojito, ¿viste? Le hizo un guiño a una compañera y, ¿viste? Agarró y... No, pero no, que no. Si no, que estamos en una burbuja.
No, pero pará, porque tampoco para que parezca tan ahí el planteo, ¿no? Es que yo me pongo a pensar en el rol que tiene o que debe cumplir el medio, los medios o... Nada, tampoco...
Nico.
Como siempre, no sé todo lo que venían charlando porque yo llegué. Pero me surge una duda de en qué punto radica la infidelidad, si en los hechos o en las intenciones. Si las intenciones de infidelidad son suficientes para ser infiel, para ser un infiel, digamos, un... Hacer, estar engañando, estar mintiendo, o tienen que ser hechos.
¿Cuál es? A ver, explícame un poquito mejor. ¿Es la típica de ya con desear fuiste infiel, una cosa así?
Digamos, ¿dónde radica? Si lo llevas a que tiene que ser solo en los hechos, podés ser un reverendo infiel, llamémoslo, digamos, un terrible. Digamos, tenés intenciones, no sé, como este del FMI que se quería curtir a todas las minas pero si nunca lo lograba, no era infiel, entonces. Es decir, concretar tiene que ver con la infidelidad o simplemente las intenciones ya son infidelidad.
Está bien, pero no es el deseo versus la acción, es siempre acción, podés fracasar o... O te pueden dar bola o no dar bola, pero...
Entonces, si sos un...
Pero sí, en el momento en el que hay acción, por lo menos para mí sí.
¿Sos infiel o no sos infiel?
Para mí sí.
Es como el homicidio.
O sea, en el momento en el que...
A ver.
No digo, te estás refiriendo a lo que sería un homicidio o la tentativa de homicidio que suele estar penada.
Digamos.
Digo, pero es eso lo que apuntás.
Pero internamente, para el que... Digamos, vos le disparaste a alguien y no lo mataste, ¿sí? Ahora pasó por el lado. Sos igual de puta que si lo hubiesen matado, ¿sí? No te salió.
Claro,
no te van a castigar. Pero sos igual de puta porque tu intención fue hacerlo.
¿Sabes cuál es la diferencia? Quizás, Nico, me parece que es que está asumido que si la infidelidad.
Porque a mí me parece que acá hay algo que uno se olvida de que no somos bichos racionales 100%. ¿Sí? Estamos regidos por un montón de impulsos que nos exceden a lo racional. No podemos todo calcular y todo pensarlo. Entonces,
esto me suena a una.
No, a una funda
con un abrazo.
Bueno, me parece que está en el que no quiero hablar de esto.
Levante la mano quien es completamente racional. No. Y de hecho, justamente en este tema es el que menos somos racionales, ¿sí? Que más nos regimos por impulsos y deseos que vienen de adentro y a veces uno trata de controlarlos y hay gente que no.
Ok, Nico, te bancamos, Nico. Contra bien tu marido. Te bancamos, Nico. No te vamos a criticar, Nico, pero no, el tema. ¿Sabes? Me parece que hay una cuestión que es. Como. A diferencia con el de la analogía con el homicidio, se supone que la fidelidad, como función de una pareja tradicional, viene a tratar de poner en caja o de encapsular o de lidiar con lo que vendría a ser una previsión razonable de un instinto transgresor. Es decir, se puede entender, uno de vez en cuando puede tener el instinto de matar a alguien, muy de vez en cuando, esperemos, o casi nunca, ¿no? Ahora, se sobreentiende que desde el punto de vista de las leyes estrictas del deseo, es normal o es natural que haya una tentación, o sea, que haya alguna fuerza que haya que dominar o contener, a diferencia con el homicidio, hay una fuerza que tiene que haber un orden, ¿no es cierto? Un orden de otro plano que está neutralizando.
Y es la cultura.
Bueno, exactamente. Entonces, digo para, digamos, marcar la distancia estructural que existe entre el caso del homicidio, uh-huh, en donde no hay un motor permanente, esperable, natural, que hay que aplicarle una represión o una contención, sino que es otro escenario. Está asumido, y esto todas las religiones y todas las instituciones trabajan ya con esa asunción, de que es normal que haya un motor natural que va en contra de la fidelidad. Con lo cual la discusión ya no se trata de si existe ese motor o no. Por eso para mí el concepto de si vos consumaste la infidelidad o no, o solo la pensaste, ya tiene un nivel de ingenuidad que ya está de modé, porque es muy difícil que alguien hoy por hoy no reconozca que más allá de la postura que se tenga con respecto a la infidelidad, seguro no se puede negar la gran chance de que haya un deseo, una posibilidad de tentación ahí permanente.
Exacto.
Que después tiene que. La discusión es, bueno, ¿cómo se trabaja eso? O le das rienda suelta, o le das media rienda, o, digamos, lo reprimís y lo trabajás en un acuerdo. El problema de la pareja tradicional es que no ha logrado encontrar una tecnología de gestión cultural y emocional que pueda superar la receta de la abuela de, ¿viste?, represión o, digamos, ocultamiento. O sea, ocultamiento, porque, digamos, ahí es la imposición de la técnica y de la practicidad. La fidelidad es algo muy extraño que exista, porque no está, no es una estrategia consistente esa contención de ese impulso. No parece estar de acuerdo a las posibilidades reales de esa contención y de ese motor. Entonces lo que está ocurriendo ahora es que es más barato aceptar la existencia, el triunfo de ese motor indómito, ante lo cual, como en el caso de los reactores de Fukushima, viste que vos decías, uy, falló la primera contención, la segunda, el hormigón, la tierra, ¿quién contiene? O sea, donde vos estás viendo quién contiene, qué plano o qué nivel de anidamiento contiene, acá es lo mismo. Lo que sabemos es que la contención exterior voló. No hay contención exterior porque la institución de la pareja no tiene una estructura que pueda lidiar seriamente, de manera sustentable, con el motor del deseo. De hecho, sabemos que, bueno, la pareja tradicional es más bien, siempre se ha mirado con desconfianza, con recelo, con el deseo. Entonces, nunca hubo una relación ahí muy productiva. Lo que está ocurriendo ahora es que se libera la primera contención para aliviar y relativizar el fracaso de la contención, de la macro contención institucional. Entonces lo que dicen es, bueno, a ver, legalicemos la infidelidad.
Legalicemos la infidelidad.
Infidelidad para todos.
Infidelidad para todos, ¿no es cierto? Con un camión, viste, con vidrio polarizado que va recorriendo la calle de la ciudad, ¿no?
Este discurso de las mujeres como pidiendo igualdad, ¿no? Nosotras
cuando, viste, cuando nos toca. Bueno.
Igual legitimemos, porque si lo legalizás dejaría de ser infidelidad.
Claro.
Tenés razón.
Sí, Javi, pero me equivoqué yo. Legitimemos. Quise hacer una broma y es verdad que da lugar al malentendido. Es legitimemos. Terminemos de instalar y eso va a ser, es como una válvula de presión que afloja la presión de la cámara interna de la institución de la pareja clásica. Y por eso tiene el rol, y podemos prever que eso genere un leve repunte, un leve pullback de una institución totalmente destruida como la pareja tradicional.
O sea, vos... Ay, perdón.
No, me llamaba la atención este contraste sumando cifras, que es que hay un 31% de mujeres que fue infiel, que tuvo relación con una persona fuera de la pareja. Ahora, hay un 90% para las cuales la fidelidad es importante o muy importante.
¿Cómo 90%?
Sí, 75 más 16.
Ah, ok.
Tiene
más de
importancia.
Claro. Sí, hay más de un 90% que dice que la fidelidad es importante, sí, o muy importante.
Sí, ese contraste que habíamos. Sí,
bueno, ahí sí estábamos discutiendo lo de antes, la fidelidad del otro.
Claro.
Yo una vez escuché un chiste que si se inventa la pastilla de la fidelidad, claramente vos se la das a tu pareja. ¿Ahora vos la tomás? Lo que pasa es que te obligaría a ser fiel.
No,
yo no tengo esos problemas.
No, aparte si decíamos que ya de por sí existe este motor y ya es muy difícil contenerlo, ¿qué pasa cuando aparte de haber ese motor hay un malestar que excede la cuestión puramente nada? Claro.
Nada, no.
Conceptual, modelística, proyectual.
Bueno, quizás
iba a decir otra cosa.
Creo que iba a ser sexual.
O sea,
bien.
Si más allá de eso.
¿Conceptual? No. No, flaca, te equivocaste. Es por el otro. Tiene que dar toda la vuelta a la manzana, en la otra puerta. Mami.
Espera, que está bien. Ahora voy con vos.
No, y acá esta nota de las que le hablaba antes comenta que en Estados Unidos hay 40 millones de matrimonios sin vida sexual. 40 millones, es un pedazo importante de la población. Y este sitio de acá tiene afiliados a 1.300.000 personas.
¿Perdón?
1.300.000 de miembros.
Está diciendo la popularidad de este sitio en Estados Unidos, lo cual también está bueno para ir monitoreando la popularidad de esto, ¿no? Estos servicios. Muy bueno.
Nico.
No, convengamos que este impulso que lleva a estos posibles caminos
No sé por qué me da mucha risa de cómo lo estás planteando, pero no, está muy bueno. Es muy simpático.
No, comentamos que este motor es lo que ha sostenido la perpetuación de la especie, digamos. La búsqueda del sexo opuesto. A toda costa, digamos, por arriba de todo, por encima de cualquier cultura. Digo, la cultura que... somos el resultado de bichos que han sido guiados por este impulso.
Bueno,
pero...
Pero
está muy adentro, eso es lo que quiero decir.
Te entendemos. Sí.
Yo te quiero preguntar algo, va a hacerlo Nico que quieras.
No,
porque esto de nuevo, no es esta cuestión predictiva de el pullback, que no, que nuevo. Que digamos que tienen o que pueden generar estas tendencias. ¿Vos visualizás con esto de la instauración de la legitimación, como planteaba Areti, la infidelidad, como una especie de ganar terreno, de que la pareja vuelva un poco a que suba sus acciones?
Sin ningún tipo de duda. Quédate tranquila que sin ningún tipo de duda, porque es muy clarita la jugada y la dinámica. Y es una válvula de presión que, bueno, afloja un poco la situación y le va a dar nueva genética, nuevos anticuerpos para que este carromato vencido que suelta tuercas y piezas por todos lados y avanza de forma ruidosa pueda hacer un poquito más y pueda multiplicar su subsistencia y su prolongación en un contexto cada vez más difícil.
Habrá que monitorear
de
adelante.
¿Vos estabas?
Sí, no, yo a veces me pregunto si es así, porque a mí me da la sensación que cuanto más se habla, o sea, cuanto más se conoce la realidad en los hechos, no sé ustedes, pero a mí me dan menos ganas de casarme, justamente porque sé que, si bien me está, es como que por un lado te ofrece libertad a vos para, bueno, te vas a casar, pero vas a seguir teniendo toda esa amplitud, o sea, es lo mismo que si no... Vos la vas a pasar bien, pero también la pensás del otro lado. Y uno sigue pretendiendo, si se quiere, esa fidelidad, ¿no? Entonces, como que conocer estos datos a mí me genera lo contrario.
Bueno, lo que pasa es que es interesante lo que planteas vos. Primero, creo que hay un tema que es que hay que discutir. Vos decís, uno sigue pretendiendo esa fidelidad. Esa es una problemática inscripta dentro de... Claro, que habría que...
Nico, me parece que se salió del debate.
No, me parece... No, me parece... Pero por totalmente... Pero me parece que es una problemática que hay que ver dentro de cada uno cómo constituye su proyecto relacional y demás... Pero no es yo no diría tan universalmente que, bueno, uno pretende esa fidelidad.
Sí, además.
No, pero creí entender que cuando ella decía uno, uno no era yo, era uno. Cuando uno dice uno pretende tal cosa, busca una identificación, ¿no?
Sí, fue una hipótesis en base a una sensación por ahí personal. No sé si es... susceptible de ser generalizada.
O por ahí, susceptible de ser generalizada, gente que puede sentirse similar a ella.
No, está bien. A lo que yo voy, acá el punto. Nico no piensa así. El punto clave, sacando una situación en donde ya contractualmente una pareja sea una pareja con otras características, lo cual lo sitúa por afuera de lo que podemos llamar una pareja tradicional. Cuando decimos una pareja tradicional, claro. Es decir, estamos hablando de esto, si ya cambiamos esa cláusula, para mí da lugar a enfoques diferentes o parejas no tradicionales. Pero acá el problema es, la gran divisoria de aguas tiene que ver con qué estándar de honestidad le pide uno a la vida.
Es que yo creo que todos pretendemos, a nadie quiere ser, a nadie quiere que le mienta.
Sí, el coco silly.
No sé.
Bueno, el coco silly, no, ¿cómo que viene? Viene a que hay un discurso en boga, muy, muy extendido, de que dice que...
Prefiero yo, que me mientas que me digas que me engañaste. Ojos que no ven,
corazón
que
no con la siento. Misma nota te devuelvo. Mirá, te voy a decir. Dice, puedo perdonar la infidelidad, pero no perdono la idiotez. Si me van a engañar, que la hagan bien, para que no me entere. Prefiero estar con una mujer infiel a una tonta. Firmado... Coco Cili. Humorista.
Pero es una trampa.
Yo participo plenamente. Uno elige las cosas en razón de bien. No las elige en razón de mal.
¿Qué significa en razón de bien?
Que las cree buenas. Por eso las
¡no! ¿Qué es eso, Dani? Por favor.
¿Vos elegís algo creyendo que es malo?
Yo, a mí si me preguntás a mí, yo estoy de acuerdo con vos. Pero no es, no funciona así. No, no estoy de acuerdo en que uno, el uno. Ustedes tienen un tema con el uno. No, decís yo, vos. Si damos el uno, yo te digo no. Estamos en la época de los vampiros. Estamos en la época de Dominique Strauss-Kahn.
Lo explayo un poco más. A pesar de la hora y de mi colectivo. Lo explayo un poco más. Yo creo que todo el mundo hace un juicio intelectual sobre los objetos, sobre las cosas. Y las caratula, bueno o malo. Ese juicio se puede equivocar. Vos podés creer que el placer de una pitada es mucho más grande que un hipotético cáncer dentro de vaya no sé cuántos años. Pero ahí estás haciendo un juicio erróneo. Y tu decisión es porque crees que es buena esa pitada, no porque crees que es mala. Si lo creyeras verdaderamente que es mala, no la haces.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Es una discusión muy buena la que planteas, que creo que no sirve por, no, es para, no para esta hora, pero solo te voy a decir algo. Que es que ese mecanismo desde mi punto de vista existe, pero no con bueno o malo. Es, puede ser, me sirve, no me sirve, tengo ganas, no tengo ganas. Es otra métrica, es otro lenguaje de gestión de las experiencias y de los valores. No es bueno o malo. Olvídate
no, pero si
que es bueno o malo.
Puedes decir, lo que me sirve lo considero bueno, lo que me sirve lo considero malo.
Vos querés hacer una equivalencia entre un posicionamiento moral y uno amoral. Y no hay tal equivalencia, porque no hay nada como el perfume de lo correcto y de lo incorrecto. Es irreemplazable, es otro nivel de la realidad. Las personas que ponemos en la balanza el concepto de correcto e incorrecto, no es simplemente como decir dos rótulos, rojo, amarillo, azul. No, es algo diferente. Es una emoción diferente. Sentir que uno está haciendo lo correcto es una emoción particular. Y es una emoción que no necesariamente una persona puede tener perfectamente parámetros para hacer las cosas. Pero no es lo mismo que el parámetro correcto o incorrecto. El parámetro moral es un parámetro que tiene su propia naturaleza y su propia sensación y sus propios objetivos. No es cualquier algoritmo de decisión. Una computadora puede tener reglas de decisión para hacer una cosa o lo otro, y aún así no considera bien o mal. Para una computadora, una disyuntiva es una disyuntiva más. Pero el hombre tiene en la dimensión moral, es una dimensión específica, es un, como un sentido más, llamémosle. Es más parecido, yo diría, a uno de los sentidos, el olfato, el gusto, ¿no es cierto?, la vista, que a simplemente un algoritmo de decisión, un rótulo de decir, ah, bueno, esto es bien, esto es mal. Porque aparte ahí también está interviniendo la cultura.
Yo no digo que el mecanismo de rotulación es complejo.
Entonces llamémosle que para una persona que es una cosa está haciendo eso porque piensa que es bueno. No, de hecho el cinismo, las contradicciones hacen que muchas veces una persona hace algo aún sabiendo o teniendo la certeza que es malo.
Yo creo, y exagerando, hasta el suicida se suicida, creo yo, porque siente que su vida es insoportable y prefiere la muerte como un hecho bueno. Aún en esa decisión extrema, que anula y cancela todas las demás decisiones, creo que lo hacen razón de bien. Equivocado.
Yo no creo eso. Yo no creo. De nuevo, creo que hay mecanismos mucho más complejos que una evaluación del bien y del mal. Sobre todo, diría, en una época como esta, en donde, de nuevo, es muy costoso mantener un sistema coherente y continuo para evaluar bien y mal. Es más barato, ahora vienen unas plaquetas China, en donde simplemente es otro sistema de navegación. Otro sistema de navegación. El problema del bien y del mal te sumerge. Sí, el problema del bien y del mal es otro, es otra tecnología. Es otra tecnología. Muchachos, ha sido un gran placer discutir hoy con ustedes, encontrarnos en este Club y Más. Así que los esperamos el próximo jueves y a seguir también por el foro y por Independent. Buenas noches.